Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
A don Francisco Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don José Vicente García. ¿Qué tal, Chevy?
Buenas tardes.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Destacar las tres medallas para la Comunidad Valenciana en la primera jornada del Campeonato de España de Pista Élite y Sub-23. También este fin de semana se disputó el Memorial Ciclista Cadete en Castalla, donde se impuso Alberto Olivares del club Grupo Llopis, y el Memorial Cadete de SAC se impuso Pablo García del Port Hotels Grupo Sime. En la BTT de Benissa se impuso Juanjo Femenía del Club Vuelta Turística, por delante de Felipe Barea del equipo Berria y Manuel Morales del equipo Cava Team. El próximo fin de semana tendremos el trofeo Ayacor, el trofeo de ciclista de Ibi, el de Benferri, el de Almasora y las BTT de Elda, Onda, Almasora, Chera. Y por acabar también destacar que tendrá lugar el trofeo de escuelas ciclistas en Vétera.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Paco de Casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Bueno, la principal noticia, Pepe, es que ya he vuelto a coger la bici después de 2 meses. Este sábado por fin salimos ya a un grupo. Chevy nos llevó ahí de romería con la bicicleta, pero es un gustazo. El ir un grupo pequeño en bici por sitios poco transitados de carretera, hablando tranquilamente, a mí me parece de los grandes placeres del ciclismo de carretera.
No, lo que acabo de descubrir es el cicloturismo, porque eso es cicloturismo. Muchas veces cuando salimos las peñas, sábados y domingos y demás a rodar, yo creo que eso es lo que se debería de vivir, pero muchas veces el que montamos en bicicleta tiene ese gen competitivo. Que en carretera,
que también está bien,
pero vamos a ver, en carretera con circulación abierta, cuidado, hay que respetar siempre las reglas de circulación, ser los más exigentes a la hora de cumplir con las normativas y el código para luego poder pedir respeto al resto de usuarios, obviamente.
Era complicado salir con Paco y aguantar el equilibrio, ¿eh? Hay que decirlo también. Una cosa es salir en bicicleta y otra cosa es hacer equilibrismo. Y lo que hicimos el sábado fue equilibrismo.
Bueno, ya se mejorará, Chevy.
Ahora,
ya sabes.
Me imagino yo que el almuerzo hubiera...
Eso ya sabes que no puede fallar, Pepe. Ahí siempre hay que hacer la típica pausa y aprovechar hasta el último trozo de pan.
Hacéis eso muy bien.
Bueno, y pasándonos ya al panorama internacional, ya sabéis que Landa y Poels van a ser los capos del equipo Bahrein. Se ha ido Nibali al equipo Trek Segafredo. Veremos a ver si Landa por fin, ¿qué opináis? ¿Dará el salto a tío de calidad o seguirá teniendo la mala suerte esa que le persigue?
Hombre, yo creo que la próxima temporada Landa por fin tiene que dar la cara sí o sí, dar la cara en el sentido de capo. Porque hasta ahora estaba en el Movistar, siempre tenía, iban de jefe de filas 2 o 3. En el anterior equipo en el que estaba,
en el Sky,
estaba también a las órdenes de
ya le han dejado responsabilidad algunas veces, pero siempre le ha faltado. Yo creo que le puede la presión. Veremos a ver
Que nunca ha ido de jefe.
Sigue, yo creo que algún giro ha ido, ¿eh?
Al giro de jefe de filas, sí. Y tuvo la mala suerte que...
Bueno,
que...
pero Sky tiene unos jefes que no son él, que llevan otras carreras. Entonces, digo que en un equipo donde él esté en el alto, pues bueno, será la primera vez que estar en un equipo así.
Pero Paco,
podrá elegir carreras, podrá ir al Giro o no, porque de la otra manera estaba condicionado. Froome tenía que ir al Giro, al Tour, él tenía que ir no sé dónde. Entonces iba a carreras que no quería. Entonces ahora va a tener posibilidades de elegir carrera su equipo.
¿Pero tú crees que va a estar en el top 5 del ciclismo mundial?
No lo sé. Es una incógnita que todavía no sabemos. Aún es joven, creo que tiene 28 o 29 años todavía. Y puede, bueno, si mejora un poco la contrarreloj, yo no digo para ganar, pero puede hacer un papel más digno del que ha hecho, porque siempre ha actuado por su cuenta y nunca nos ha llevado arriba.
Sí, que lo ha hecho bien siempre, sí. Pero como que se esperaba un puesto más alto. Ya veremos si 2020 lo confirma o no. Luego otra noticia que me ha llamado la atención es que le han caído 8 años de cárcel a la contable del Giro de Italia por 15 millones de euros que han desaparecido. Supongo que no se habrán quemado y se
los contaría mal. Si es la contable del Giro, es que los contaría
pero
mal, ¿no?
15 millones de euros desaparecidos, ¿cuánto mueve el Giro de Italia para que la contable haya desaparecido eso?
No lo sé, lo que tampoco no sé en cuántos años habrá sido ese despiste contable.
Sí, puede haber sido un montón de años, eso está
claro. Entonces, pero de todas formas, 15 millones de euros que se te caigan de un folio blanco donde escribes en tinta, bueno, es difícil de justificar.
Está bien. Xevi, que es medio contable, ya sabrá cómo se hacen esas cosas.
Sí, bueno, en realidad tiene que ser algún desfase entre gastos y beneficios o ingresos. Y ahí es donde estarán los 15 millones. No serán 15 millones de beneficio lo que se ha quedado esta mujer, sino 15 millones que han desaparecido de un desfase entre los gastos y los ingresos, seguro.
En algún
sitio. Pero es muy extraño que 15 millones desaparezcan. Puede aparecer 3.000, 4.000, 10.000, 20.000 euros, vale. ¿Tanto?
Bueno, y poniéndonos ya en el Mundial, que ya sabéis que esta semana ya ha empezado a disputarse los campeonatos del mundo de ciclismo, Geraint Thomas ya ha dicho que no iba a la crono porque no estaba en forma. Egan Bernal y Vincenzo Nibali igual.
Bernal y Nibali son dos bazas para el campeonato del mundo en ruta importante. Nibali, yo creo que sería un
perfil tío guerrero que seguro
se le ajustaba bastante. Y Egan Bernal, hombre, es un gran escalador, el colombiano. Yo no sé si se le ajustaba tanto. Yo creo que es mucho más el perfil para Nibali que para el colombiano, pero aún así eran dos de los grandes nombres que podían estar presentes en el Campeonato del Mundo del próximo domingo. Y bueno, son dos bajas que yo creo que, entre otros, pueden favorecer a nuestro Alejandro Valverde.
Yo veo que es una carrera de un día donde hay una mitad que van por un par de puertos de segunda, digamos que no son muy fuertes, y luego llegan a un circuito 7 veces, que tienen unos repechillos al 7 o el 8%, y bueno, tienen 2 o 3 en cada vuelta, y es una etapa típica para que la gane uno grande. Y cuando digo grande, me refiero a los que suelen ganar las pruebas de un día, belgas, holandeses. Yo creo que es el equipo Quick Step, el de Kenning, que se llama ahora. Ahí van a presentar sus bazas, cada uno en su país. Es verdad que no podrán correr todos juntos, pero ahí está Philippe Gilbert, ya está Alaphilippe, ahí está Stibar, y ahí hay 3 o 4 más grandotes que son fortísimos y que creo que el Mundial es para ellos.
¿No le das ninguna opción a Valverde?
No, porque no se la doy. Ojalá ganara, pero no se la doy porque el circuito ese no es duro. Él ganó el otro. ¿Por qué era tan duro el repecho final del 13% que se quedaron 3 o 4 solo? Ni siquiera Alaphilippe pudo llegar, se quedó fuera. Entonces, de esos 3 o 4 que aguantaron, si él estaba ahí, ganaba él, porque es el más rápido. Pero esta vez estas circunstancias no se van a dar. Esta vez se van a presentar en la última vuelta 20 o 30 y se escapará uno fortísimo de los que cogen el repecho a 50, y ahí yo creo que Valverde no es el hombre para ganar.
Me decepciona lo que dices, Paco, por lo siguiente, no, como aficionado te estoy hablando ahora, porque siempre que has vaticinado cualquier cosa que iba a suceder, al final
ha sucedido.
Sí. Con lo cual, si esto también, yo que tenía la ilusión porque a nuestro Alejandro tuviese un segundo entochado mundialista, vamos a ver si esta vez fallas.
Puede ganar, pero no es el circuito para él. Y además él lo sabe, y su entrenador lo sabe y lo ha dicho. El circuito no es como el año pasado, ya lo han dicho.
Y Paco, viendo cómo has visto el perfil del circuito, ¿no crees que a lo mejor un perfil como el de Luis le podría ser mejor perfil para,
Luis
para batallar.
Para Luis Le mejor. Es un hombre fuerte, fortísimo, de esos últimos kilómetros que se va, no le pueden seguir. Yo estoy pensando en dos hombres, o tres.
Aguirre, también ahí, los dos.
De los españoles, ninguno. ¿Qué
es que, es que,
oye, no, vamos a ver, yo no me
ya
caso
no
con nadie.
El domingo.
Yo veo Stibar de Kenning, corre, no sé si es checo o es esloveno también. Bueno, pues un hombre así, Philippe Gilbert, a sus 37 años puede ganar el Mundial, y a la Philippe también. Yo veo esos hombres, porque no son escaladores, y son rodadores y son de pruebas de un día. No hay ningún ganador de Giro, Vuelta a España o Tour que gane ese Mundial.
¿Y Peter Sagan lo ves con opciones?
También, pero Peter Sagan lleva ya tres seguidos y el Bora, yo creo que es, bueno, ya se ha cansado de ganar. Ahora le tocan los otros. Es que quiere ganar el Quick Step, el antiguo Quick Step, quiere ganar un Mundial y este es su año.
Vamos a ver. Pues como os decía, el Mundial ya comenzó el pasado domingo con una innovadora prueba de contrarreloj por equipos mixta que ganó Holanda y segundo quedó Alemania. España quedó décima y en esa prueba saltó
de 11 equipos.
Sí, eso está bien el añadido. Ahí saltó un poco la polémica porque se vio en un vídeo a alguien teniéndose que bajar un calcetín.
Justo la que ganó, la holandesa.
Por una normativa que tiene la UCI, que quería yo explicarle a Paco Fran la normativa para que me diga a ver cómo entiende él hasta dónde tiene que llevar los calcetines. Te lo voy a leer. Los calcetines y las zapatillas usados en la competición no pueden elevarse por encima de la altura definida por la mitad de la distancia entre la mitad del maleolo lateral y la parte media de la cabeza del peroné.
Bien.
¿Hasta dónde nos ponemos los calcetines los sábados?
Nada, habrá que ir al médico, que te coja una regla y que te señale ahí donde tienes el maleolo.
¿Te tatúas la línea? Tatúas la línea y hasta ahí.
Bueno, estas medidas tienen sentido, porque yo hemos estado viendo opiniones de profesionales acerca de esta medida de la UCI y, en fin, no ha sido, vamos a decir, que bien aceptada por el pelotón profesional y demás. Es algo así como riéndose casi de esta decisión de la UCI, diciendo, bueno, una más. Entonces, yo no sé vosotros qué pensáis, si realmente la altura del calcetín altera el resultado final de una contrarreloj.
A mí me parece absurdo. Yo, por ejemplo, cuando competía me midieron la bicicleta para la contrarreloj y dije, me parece absurdo que me estén midiendo una bicicleta. O sea, si tengo una bicicleta de 4 metros, ponte, voy a ser inútil en las curvas. Si es más alta, lo mismo. Si es más baja, estoy perdiendo un poquito de inercia. Todo al final me parece un poco absurdo. Y el tema de los calcetines me parece hasta de coña, porque si yo quiero ir con medias o por ejemplo, los ciclistas que luego en invierno van con los pantalones largos, sí, o me presento una contrarreloj en pantalones largos,
¿qué pasa?
¿Dónde están los calcetines?
Exacto.
Si el calcetín realmente no hace, por encima del tobillo, no hace nada.
Igual no puedes ir en culo de largo en la contrarreloj.
Pero sí. Bueno, yo creo que afecta mucho más el ponerse un mono de contrarreloj, que es una pieza, bueno, que tanto el culo como el maillot
es integral,
es integral,
una pieza.
Que se presente uno con el típico culot y maillot, porque eso, el mono de contrarreloj obviamente es mucho más aerodinámico.
Correcto.
En cambio, sí que dejan utilizar el mono de contrarreloj en contra, no, porque imagino que el que quiere utilizar el maillot y culot podrá hacerlo. Digo yo, no lo sé, porque estoy hablando sin conocimiento exacto de la normativa UCI. Pero si eso es así, vamos a ver, el que va con el mono lleva mucho más ventaja. Es que a veces le estamos poniendo puertas a un campo que es imposible ponerle puertas a un tema tan irrelevante. Es decir, que los calcetines, porque se lo hicieron bajar, los jueces se lo hicieron bajar en el control 2 centímetros. Pero ojo, es que en la salida luego ella, como cualquier persona, por instinto, te subes el calcetín y se lo subió en la salida.
Y te pillan y te denuncian.
No, pero tomo la salida y...
Creo que la UCI tampoco es que sean gente caprichosa que no hagan las cosas porque sí. Cuando tienen esa norma será por algo. Entonces yo entiendo que es el no tener ventaja, que vayan todos iguales sobre lo que representa la compresión del gemelo a la hora del esfuerzo. porque ahora hay técnicas que llevas una media comprimida y la llevas ahí hasta casi la rodilla, y para que vayan todos iguales, pues limitan hasta media pantorrilla para que no pases de ahí. Debe ser algo de eso, ¿eh? Porque por estética me parece ridículo.
Pero yo pensaba que en algo de aerodinámica o...
Llama la atención tanto que si los calcetines, que si el maillot integral, que si tela de abeja, no sé qué, y luego se ponen los dorsales con unos imperdibles de mala muerte. ¿Qué digo? Pero esta absurdez que hay, y se ve así en todas las carreras.
Eso está ridículo. Yo, por ejemplo, lo vemos en las contrarrelojes. Actualmente casi todos los ciclistas, aunque sea julio en el Tour de Francia y que hagan 35 grados, van con manga larga. Porque así el vello de los brazos y tal y cual no les impide. Llegamos a un punto de maniáticos ya que es acojonante. O sea, no, una cosa es que tengamos en cuenta algunos aspectos aerodinámicos, como es necesario y es debido, y otra cosa ya es que nos pongamos a los centímetros que te tiene que medir el pelo de la cabeza para que se refrigere bien y no te entre sol. Que eso lo tenía medido Sky, no sé si lo sabéis, que les decía cómo se tenían que cortar el pelo y hasta dónde.
No, pero también tiene.
Y el tema de los calcetines a mí me parece irrisorio, que cada uno lleve lo que quiera. O sea, yo, por ejemplo, no estaría cómodo con unos calcetines por encima de la mitad del gemelo, ni tan siquiera por encima, a la altura del tobillo hacia el gemelo. Pero bueno, cada uno va como va. A mí me parece que la explicación estaría bien que la dieran, cuál es el motivo. Yo siempre salgo con tobilleros, pero bueno.
Sí, por lo menos a mí sí que me gustaría ver la explicación que hay detrás de todo eso, para que no se cree la historia esta de, ¿será por estética? ¿Será por...? Hombre, por lo menos digan, no se pueden, hombre, por tal y cual.
Por estética no puede ser, porque hay gente en el Tour, en la Vuelta a España, que iba con los dos dorsales, uno al revés.
Sí,
uno
exacto.
Lleva el 13 y al revés.
El 13 siempre el 13 se pone ahí al revés.
Pues ya está, entonces no creo que sea por estética.
Bueno, y ya para terminar con el tema del Mundial, pues comentaros un poco los horarios y el equipo que lleva la selección española. El martes 24 de septiembre es la contrarreloj individual sub-23 masculina de 11 a 2, más o menos. La contrarreloj individual élite femenina de 3 y media a 6. El miércoles es la contrarreloj individual élite masculina de 2 a 5. El jueves es la prueba de fondo junior masculina de 1 a 5. El viernes 27 es la prueba de fondo junior femenina de 9 y media de la mañana a 12 y la prueba de fondo sub-23 masculina de 3 a 8. El sábado 28 es la prueba de fondo élite femenino de 12 y media a 5 y el domingo es la prueba de fondo élite masculina de 9 y media a 5 de la tarde. En principio esto lo televisarán entero entre Eurosport, Teledeporte, y ahí la podemos ver. ¿Y quiénes estarán de...?
En Teledeporte solamente televisan el Campeonato del Mundo...
Sí, el final, el último día.
Exacto, o sea, solamente el masculino en ruta.
Y lo harán, yo creo que no estarán 8 horas ahí de...
No, en Eurosport sí que estarán, pero en
el Eurosport no creo que lo televisan el resto, todas las pruebas.
Bueno, y la selección española, pues ya sabéis, está Valverde como líder absoluto. Ya veremos si luego la táctica indica que Luis León pase a tomar más protagonismo. Pero ahí está Herbiti, José Joaquín Rojas, Mar Soler, John Izaguirre, Gorka Izaguirre, Luis León Sánchez, Castroviejo e Iván García Cortina. Ojo con Cortina también, que este se nos había quedado ahí despistado y puede ser una gran baza para el Mundial.
Bueno, yo creo que es, dentro de lo que hay, la mejor opción. ¿Cogeríais algún gallo español que se han quedado en el tintero?
No, yo creo que están todos los que son. Ten en cuenta que es carrera de un día, no es una vuelta. Entonces ese día trabajas con una táctica preconcebida. Es muy larga porque son 285 kilómetros y prácticamente se decide todo en la última hora. Ya. En la última hora ya el equipo tiene que haber trabajado ya. O sea, tiene que ir a si hay alguna fuga importante, pues tiene que haber colaborado para pillar la fuga. Y al final, en esa última hora, que son ya las dos vueltas últimas, pues tienes que dejar situados tus dos líderes delante, bien situados. Y ahí el equipo ha terminado ya.
¿Echéis en falta, tal vez, a Landa en esta selección?
Yo no. Particularmente, comparto la idea de Paco que los corredores que van son los mejores que tenemos ahora mismo para este tipo de carreras. Para mí, Iván García Cortina, como decíais, se nos ha quedado ahí, pero creo que Iván García Cortina puede ser uno de esos corredores que se puede meter en una escapada en caso de que, bueno, pues filtrar a este chico en la escapada. Es un chico que tiene muy buena llegada, que pelea muy bien, que pasa muy bien la montaña y que, bueno, de los que tenemos ahora mismo, de los jóvenes, yo creo que es el perfil de clasicómano que tenemos para los próximos años en España, y es un chaval que tiene 23 o 24 años y que tiene mucho futuro, incluso presente en el Bahrein Mérida, ha demostrado bastantes cosas. Vimos en la carrera, en la vuelta de 2017, en su primera vuelta, cómo tiraba del pelotón para trabajo para Aníbal y demás. Es un corredor que a mí me parece muy interesante y que puede hacer muchas cosas.
Sí, hemos visto en la Paris-Roubaix y en el Tour de Flandes este año. Ha estado en las escapadas, una escapada importante. Estuvo allí, es una especie de Juan Antonio Flecha. Sabe meterse, es un corredor de un día, no vale para vueltas de tres semanas. No es un escalador nato, pero es un hombre que sabe ir en carreras de un día, y puede que Chevy lleve razón, se meta una escapada tonta y no les puedan pillar y ganen.
¿Flecha claro. llegó a hacer algún podium en sí. el Campeonato del Mundo? Sí,
hizo creo que uno o dos Paris-Roubaix.
No, el Campeonato del Mundo.
Mundo creo que no.
No.
Andaría cerca alguna vez, seguro.
No, Purito sí que nos hizo un podio ahí.
Purito y Valverde hicieron, bueno...
lastimosamente, segundo y tercero.
Le regalaron en Florencia... Al portugués Rui Costa le regaló en el Mundial.
Bueno, eso es cuestión de saber seleccionar a los corredores, y es lo que hay en cada momento. ¿Alguna noticia más, don Francisco de casa?
Nada más de momento, Pepe. La semana que viene veremos a ver resultados y a ver si ha acertado Paco Fran.
Bueno, espero que te equivoques por la parte española que nos toca Alejandro Valverde, porque yo creo que a todos los aficionados al ciclismo español nos haría una ilusión terrible,
bueno,
que renovase el campeonato.
Hay un par de corredores que pueden ganarlo, que son los famosos de ciclocross, de Van der Poel, todos esos van a ir. Entonces, claro, esta ya no es como la otra vez que salió por detrás y nadie sabía quién era un loco y venía por ahí. Esta vez va a estar marcado. Lo mismo que la Benapol este de San Sebastián.
Es verdad, el Benapol estará ahí.
Benapol este va a ver si vuelve a hacer lo mismo. Ya no será lo mismo, ya le conocen. Entonces, será a muerte la última vuelta, no el que se ha metido y tal, no, el más fuerte de los fuertes. El más fuerte de los fuertes es el que va a ganar.
Gran espectáculo entonces el próximo domingo.
Sí, claro.
Gran espectáculo. Claro. Estaremos, si Dios quiere, ahí sentaditos viendo el final del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta. Interesante, interesante.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, nuestra siguiente invitada es una de esas personas que no sabe quedarse quieta en el sofá en unas vacaciones.
¡Qué maravilla!
Ella se llama Vicky Andrés y yo ya la he visto que se ha ido a subir el Kilimanjaro, a hacer los 10.000 del Soplado, y este año, por supuesto, el otro día que me la encontré me dijo, ¿sabes lo que he hecho este verano? Y digo, pues no, pero cuéntanoslo. Vicky, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes, Paco.
Muy buenas. ¿Qué has hecho este verano?
Pues mira, este verano me he ido con la bici y he hecho el canal de Humidí y el canal del Garona.
Bueno, ¿eso qué es exactamente?
¿Qué es exactamente? Pues mira, por una parte está el río Garona, ¿vale? Que hay en Francia, que llega va desde Pirineos, nace en los Pirineos, va hasta Toulouse, y de Toulouse va hasta Burdeos, ¿vale? Y desemboca en el Atlántico. Y por otra parte, por el otro lado, bueno, entonces lo que han hecho es un canal paralelo, ¿vale? Al río Garona, más o menos paralelo, que permite, el paso de embarcaciones, ¿no? Y entonces a los lados de ese canal han hecho un caminito estupendo para ir en bici. Y desde Toulouse hasta el Mediterráneo, hacia el otro lado, pues ese canal continúa, ¿vale? Continúa y lo mismo, es navegable, se puede ir en paquebotes, que llaman, y por los lados hay unas senditas que también está habilitado para ir en bici. Entonces lo que hemos hecho es coger las bicis, hemos ido en coche desde Valencia hasta Burdeos, allí hemos dejado los coches y nada, hemos cogido la bici y directos desde Burdeos hasta el Mediterráneo, que se llega hasta Agd, ¿vale? Uh-huh. Es, digamos, el fin de la ruta.
¿Pero ahí directamente en vuestras bicis o habéis alquilado unas?
Sí, en nuestras bicis. Uh-huh. Sí, éramos dos, entonces pues nada, las metimos las dos en el coche y entonces en nuestras bicis. Y luego desde el punto final, bueno, quedamos un poquito, siempre hacemos un poquito de turismo, ¿no? No va a ser todo bici. Uh-huh. Entonces al final, una vez llegamos hasta Agd, fuimos hasta Montpellier en tren Y desde allí, con otro tren, pues volvimos hasta Burdeos, que es donde teníamos el coche aparcado, y de ahí ya nos volvimos a Valencia.
¿Y en Burdeos qué dejasteis? ¿El coche por allí en una campa o cómo lo organizasteis?
Pues lo dejamos en un parking, de estos de más o menos low cost, por decirlo de alguna manera, los 14 días. Y eso nos salió, pues mira, 95 euros.
95 euros, que es, bueno, como los parking de larga estancia de los aeropuertos, sí, exacto, básicamente. Exacto, tiene un precio parecido. ¿Y en las bicis cómo las llevabais equipadas? Porque supongo que llevabais algo ahí de ropa y todo, ¿o cómo gestionabais
sí,
eso?
Sí, claro, llevamos unas alforjas, ¿vale? Llevamos poca cosa, porque no cabe mucho. Entonces llevamos unas alforjas en las bicis, dos en cada una. Y aparte nuestra mochila, una mochila, ¿vale?, que va sobre las alforjas, todas ahí atadas con pulpos de estos, con enganches. Y también llevábamos la tienda de campaña, claro. Entonces, pues mira, ropa llevábamos como dos culottes, dos o tres camisetas técnicas y eso es de ropa de bici, un poco más, y la ropa impermeable. Y luego, pues nada, yo llevaba pues un pantalón largo, un pantalón corto, así de más de vestir, y un poco de unas cuantas camisetas más para cambiar y ya está. Toda esa es la ropa que llevábamos.
¿Qué bicis son las vuestras? ¿Son pues así muy equipadas, muy modernas, muy buenas, o son unas bicis normales?
No, la verdad es que no. La mía es una híbrida de estas, que es... a ver si me acuerdo la marca, no me acuerdo. Es una Siberian, no sé qué.
Pero son bicis normales, de normales, baratas, ¿no? Sí, no son bicis carísimas.
Sí. No, que va, que de entre 400, 500 euros, vamos, normales.
O sea, ¿Y os han funcionado bien? ¿Os han desarmado tornillos ni cosas de esas?
No. Yo además, fenomenal, con la bici fenomenal. La de José sí que tuvo un pinchazo, pero él lleva una bici un poco más antigua. Y sí que lleva una cámara que no es muy allá. O una cubierta que no es muy allá. Sí que tuvo un pinchazo. Pero la verdad que yo, ningún problema.
Vicky,
porque igual... el camino... A ver, te cuento. Desde Burdeos hasta Toulouse, la verdad es que es un caminito asfaltado. Entonces no tienes ningún problema. A partir de Toulouse, ese asfalto ya se pierde. Y en algunos tramos sí que se convierte en una sendita. Y vas cruzando pues raíces, piedras. Cuando llueve, pues se embarra... En fin, la gente va haciendo caminos alternativos ahí como puede, ¿sabes? Entonces, en ese tramo sí que, bueno, si no llevas una cubierta un poquito decente, pues sí que tienes riesgo de pinchar, pero bueno.
Vicky,
a ver, es un camino bastante llano, ¿sabes? No es
muy... Vicky, ¿cuántos kilómetros venís a hacer cada día?
Pues de media haríamos unos 60 o 65. En las etapas más largas eran de 70 y pico. Y las más cortas, pues 50, por ahí.
¿Y con días de descanso o sin ello? Porque claro, es que también es una cosa...
Sí, bueno, mira, os cuento cómo lo hicimos. Realmente nos compramos una guía. Hay una guía que es de la editorial Petirrojo. Y es una guía que te lo da ya bastante mascadito, ¿vale? Entonces, al principio dijimos, bueno, pues la seguiremos aproximadamente y tal. Pero al final la hemos seguido bastante... bastante fielmente para tener, bueno, para ir ajustados en el tiempo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues nada, la guía lo plantea en 9 etapas, ¿vale? Entonces nosotros lo que hicimos quedarnos una más de entre medias de descanso. O sea que pero vamos, son 9 etapas de bici.
De 65 kilómetros más
o menos. De 65, 70. Claro, que os llevaba por la mañana o todo el día.
Pues en las cortitas por la mañana, pero en las otras todo el día. Todo el día, vamos, a lo mejor llegábamos a las 5 o a las 6 de la tarde. Y, no sé, nos despertábamos.
Vicky,
pues,
mira, soy Paco Frank. Quería preguntarte, ¿habéis hecho algún tramo en el paquebotes, en el barco?
No hemos hecho ninguno.
Hombre,
no.
Ese día es ideal para embarcaros un rato y dejar de pedalear, sí, y avanzáis,
sí.
¿No?
La verdad es que luego lo pensamos, que podríamos haber hecho algo intermedio, de algún día, pues eso, paquebote, otro día. Pero lo hicimos sin mucha previsión, este viaje, Simplemente, pues reservamos el hotel de la primera noche en Burdeos y el aparcamiento, y ya está.
¿Y el resto todo sobre la marcha? ¿Hoteles, tienda de campaña, como saliera?
Sí, el resto sobre la marcha. Todos los... Bueno, hay campings un montón para quedarte, o sea, y en general todos tienen un espacio reservado para la gente que va en bici. O sea, que es una ruta bastante... que se hace bastante común, vamos, que la hace bastante gente. Entonces, nos quedamos la mayoría de días en camping, pero de vez en cuando sí que cogimos pues alguna chambre d'hôte o algún hotelito.
Pero esto fue
pero
en agosto,
sin problemas,
¿verdad? Esto fue en agosto.
Esto fue en agosto.
Y ahora sí, en agosto, cero problemas de encontrar alojamiento.
Sí, sí, la verdad que sí.
Uh-huh. ¿El recorrido vas combinándolo? ¿Hay coches o no? ¿O estás libre de ese problema todo
el tiempo? Estás libre, totalmente libre.
O sea, que alguien que no tenga mucha experiencia andando en bici puede ir.
Puede ir, perfectamente. Sí, sí, de hecho, en algunos trozos pues ves familias con niños o gente más mayor, o sea que...
Uh-huh. ¿A qué hora os levantabais?
Pues nos levantábamos más o menos sobre las 7:15, 7:30, para salir de 8:30, 9:00. Porque luego está la otra parte del tiempo, claro. Hacerlo en agosto pues hacía calor. Entonces, en la primera parte, desde Burdeos hasta Toulouse, todo el canal está, digamos, cubierto por... Hay muchos plátanos, árboles, plátanos muy grandes, y dan bastante sombra. Pero desde Toulouse hasta pues se ve que los plátanos tuvieron un problema de hongos, que ya lo avisa la guía, y los han talado todos, los han cortado. Y entonces han plantado otras especies, pero son aún árboles muy pequeñitos. Y ahí sí que tuvimos etapas que cascaba el sol bastante. O sea, cuando aquí estabais a 40 y pico grados, pues allí no era tanto, eran 30 y pico, pero...
Pero arreando quedaba gusto, ¿no? En la espalda.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues intentábamos eso, levantarnos no muy tarde para hacerlo más por la mañana, ¿no? Claro.
¿Y el desayuno, comida y cena, cómo lo hacíais? ¿O
pues
llevabais,
mira,
latas o algo o no?
Sí, sí, la parte de desayuno y comida la intentamos hacer nosotros. O sea, nos llevamos, de aquí nos llevamos jamón envasado al vacío.
¿Cortado por vosotros a mano?
No. No, eso en la tienda. Y lo que hacíamos allí pues era comprar pan, comprar pues a lo mejor algún tomatito, comprar fruta para el desayuno... pues comprábamos bricks estos de leche con chocolate, en fin. Y nos lo apañábamos nosotros. Y luego las cenas sí que las hacíamos donde llegábamos tranquilamente, una cervecita, la cenita.
O sea, en un restaurante por allí, dices.
En un restaurante, sí.
Os dabais homenajes cada día ahí, ¿no?
Sí. La verdad es que sí. Hay que sufrir una demasiado.
Cambre, efectivamente. ¿Y los precios cómo los encontraste, por ejemplo, para comprar en el supermercado el pan y todo eso, o los restaurantes?
A ver, pues... no mucho más caro que aquí, ¿vale? Pues en cada restaurante pues, en torno a los 20, 20 y pico euros por una cena normalita, ¿eh? Sin grandes lujos, pero, o sea, que más o menos como aquí, más o menos.
¿Y lo que son los alojamientos? ¿Qué puedes esperar por noche?
Pues si es camping, mira, en camping hemos visto un montón de precios, porque desde el primer camping, que era muy pequeñito y que nos costó muy barato, como 5 o 6 euros por persona, hasta los últimos, que claro, el camping en Toulouse es más caro, el camping en Carcassonne es más caro, entonces esos ya nos costaron cerca de 30 por persona. Y luego pues en...
O sea, ese 30 por persona está bien en el camping, ¿no?
Sí, por eso, unos campings no eran baratos, ¿no? Y luego en Laguna nos quedamos en la Chambre d'Hôte, nos costó 60 euros la habitación con desayuno, para los dos, o sea que muy bien. En otro hotelito que estuvimos, pues en torno a los 75, 80 euros, por ahí.
¿Y del recorrido qué sitios te llamaron especialmente la atención, así como destacables para turismo?
Pues, a ver... mira, la primera parte de cerca de Burdeos, bueno, la primera etapa desde Burdeos es súper, para mí fue la más bonita, ¿no? Súper, porque va por una vía verde, no es tanto, hasta que coge el canal va por una vía verde y eso va por un bosque precioso. Luego el canal es, digamos, un poco más monótona, ¿vale? Porque es todo el rato el canal, los caminos al lado y así como destacable, pues bueno, yo que sé, Carcassonne, la verdad es que... hay que verlo, ¿no? Porque no sé si habéis estado, pero es una ciudad, está la parte de la ciudad normal y luego está la parte amurallada, que es, bueno, la ciudad antigua, ¿no? Y bueno, es interesante. También Béziers nos gustó. Luego cuando llegas al Mediterráneo, pues pues llegamos hasta Ag y desde Ag sale como una especie de lengua de tierra, como si fuera una albufera pequeñita, y llegas hasta Set. Y bueno, también eso es en plan más de playa, pero muy curioso, ¿no? Porque ves el lago interior y eso es muy interesante. Y luego lo que hicimos un poco por salirnos del canal es ir hasta Minerva, que creo que está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Francia. Y bueno, ahí la anécdota es que nos salimos del canal, sabíamos que había un camping cerca, porque lo dice la guía, y bueno, porque la guía va proponiendo variantes, ¿vale? Aparte del recorrido del canal, va proponiendo variantes. Y bueno, pues en este caso llegamos hasta el camping. Claro, aquí sales del canal y tienes que subir. Ya subes un puertecito para llegar hasta Minerva. Ahí cascaba el sol bien, llegamos bastante, bastante cansados y bastante con la lengua fuera, ¿vale? Al camping. Y resulta que cuando llegamos, pues era un camping naturista. Y no teníamos ni idea. Y fue como de, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Y pues bueno, nada, nos quedamos.
De nudarse, o sea, no me imagino.
¿Os quedasteis?
Hombre, claro.
Hombre, claro, ahora que de nudarse ya está, no muy complicado.
Ah, pues no está mal, ¿no?
Sí, sí. Hombre, ese día no habría que lavar la ropa.
No.
Oye, toda una experiencia, efectivamente.
Sí, claro, al principio dijimos, ¿qué hacemos? Pero volver a bajar hasta después de subir al puerto dijimos, ni hablar, nos quedamos.
Oye, y una vez, bueno, la guía has dicho que es una pasada, que para seguirla simplemente no hace falta ni pensar, y una vez que has hecho el recorrido, ¿recomiendas hacerlo en esa dirección o al revés?
Pues es una buena pregunta. Realmente lo hicimos en esta dirección porque se supone que tiene más pendiente hacia abajo. Desde Toulouse hasta el Mediterráneo vas más con pendiente hacia abajo. No sabría qué decirte.
Pero es que como has dicho que esa primera etapa que hicisteis fue la más bonita, por dejarla
bonita
para el final,
sí,
también
sí, sí.
Me
también,
ha parecido
sí.
Curioso.
Sí, conocimos a unos chicos catalanes que lo estaban haciendo justo y lo contrario, lo mismo. Pues no sabría qué decirte, la verdad.
¿De qué países viste más ciclistas?
De Francia, más franceses.
¿Y de fuera?
Algunos alemanes y españoles también.
Sí. ¿Y tú habías hecho más viajes en bici o este es el más largo que has hecho así de aventura?
Este es el más largo que he hecho así en bici. Hicimos también la tercera, bueno, la ruta del Danubio, que está planteado para hacerlo, digamos, en tres bloques, pues hicimos el tercero. Y eso fueron 5 días, me parece. Y fuimos desde Viena a Budapest en bici.
Ah, sí, de eso hemos también hablado a veces en el programa, sí. que puedes hacerlo entero de 30 días, por lo menos, ¿no? Una cosa así.
Sí, exacto, exacto. Sí. Pues sí, hicimos sí. Eso desde Viena a Budapest y muy recomendable también.
Uy, ¿y te gustan los viajes en bici así?
A mí sí, porque con la bici es que ves mucho. Eso sí, cuando vas, por ejemplo, andando en las rutas que hacemos andando, pues no puedes llegar a tanto, ¿no? Porque son distancias mucho más cortas. Y cuando vas en coche no te da tiempo a apreciar realmente lo que ves, ¿no? Y con bici a mí me parece perfecto.
Y tú no partes sí, de ser, tú, o sea, tú digamos que no haces ciclismo en plan todos
habitualmente
los...
Habitualmente no,
como deporte no haces no. Ciclismo, ¿no? Digamos que es como medio de transporte, si acaso, ¿no?
Exacto.
Y aún así no te supone ninguna dificultad 14 días andando en bici.
No, la verdad que no. Hombre, el culete siempre sufre, que te voy a contar. pero bueno, cuentas con eso y vas lo más preparado que puedes, ¿no? Yo me compré, aparte de los culottes, yo me compré una funda de estas para la bici de gel que venden en Decathlon y me fue bien también. Pero bueno, por lo demás, muy bien. Ya te digo, no, excepto la etapa de Minerva que fuimos hasta ahí, que sí que subes, el resto es bastante llanito. O sea que...
¿Y lo de los paquebotes estos que habéis comentado, que tú, Paco Fran, no sé, también lo conoces, ¿no?
Eso, sí.
¿Eso cómo funciona? ¿Tú llegas a un sitio y son como taxis o algo así que te montas? ¿O cómo, de qué va esto?
No, me parece que te dan un curso.
Sí.
Y los conduces tú.
Sí. Ah. Hay algunos que los alquilas tú y te instruyen para hacerlos. Y otros son transportes como si fuera un barco fluvial. No sé si hay, pero en Algarona sí hay. Te metes dentro y te llevan etapas de 40 o 50 kilómetros y ves los castillos del Loira, vas a caballo del barco. Entonces, hay gente que...
¿Con tu propia bici y todo?
Sí, hay gente que sube con la bici y se baja y luego hace un trayecto de 50 con la bici, luego pernocta, y así que se sube otra vez al barco y va andando por ahí, claro.
Sí, pues es un combinado curioso, ¿no?
Sí, eso es una buena idea para hacerlo, porque a veces en bici se te hace un pelín largo.
Sí,
ya y digo, porque llega un momento que es un poco monótono, ¿sabes? No sé.
Como has dicho, yo creo que el itinerario estrella es el del Danubio, que se empieza en Passau y vas de Passau y vas uh-huh. hasta Viena.
Sí.
Puedes alternar barco con rutas paralelas en bici. Luego tienes la que hicisteis vosotros a Budapest, luego sigues hasta Bratislava. Y es para combinar barco y bici, es una pasada. Yo, si pudiera, me iría todos los años allí.
¿Esa la has hecho tú también?
No, pero la tengo en la cabeza. Pero estoy esperando a ver quién me acompaña. Porque, claro, ir solo tienes que coger tu avión hasta el sur de Alemania, ir a Passau, tienes que alquilarte una bici allí, porque no te conviene llevar la tuya. Y, bueno, oye, alternar barco y cosas que te enseñan, como el barco sale a las 8 de la mañana y a la 1 atraca. Y a la 1 llegas tú en la bici. Y por la tarde libre, hacen siestas y luego te dan una orquesta a bordo, le va muy bien, cervezas a bordo, y luego te bajan a 8:30 a cenar al pueblecito de allí. Y luego ya vuelves al barco y al día siguiente, si estás cansado, pues no coges la bici, sigues en el barco allí en cubierta. Y si no, pues te bajas a la bici. Entonces son 7 etapas hasta Viena, el último día te enseñan Viena en bicicleta todo el día por allí. Y luego si tienes más tiempo, pues te vas a Budapest o te vas a Bratislava.
Vaya, vaya. ¿Y qué tienes pensado para el futuro, Vicky? Que ya te veo con alguna idea.
Pues mira, sí, los chicos estos catalanes que nos encontramos nos dijeron que ellos habían hecho las landas en bici, que eso es la parte de Bretaña, Normandía, sí. Debe estar por ahí. Sí. Uh-huh. Y nos lo recomendaron también, que era impresionante y que estaba muy preparado también para hacer en bici.
Y en plan a tu, o sea, os contaron que eso se podía hacer a tu aire, tranquilamente,
sí,
sin problema.
Sí, lo mismo.
Y ya te lo has fichado para el verano que viene.
Sí, eso lo tenemos ya en mente, sí. Y otra cosa que os quería comentar, que bueno, no os lo he dicho, pero para salvar los desniveles, ¿vale? El canal, o sea, los barcos, claro, el canal, pues eso, es bastante llano, pero va teniendo desniveles, ¿no? Entonces están las esclusas, las famosas esclusas. Y es muy interesante también ver cómo funcionan, tanto en un sentido como en otro.
Sí, como en el canal de Panamá, ¿no? Que van subiendo
exacto,
ahí.
Exacto, pero hay, en este caso hay bastantes. En la de Burdeos a Toulouse están más espaciadas, pero desde Toulouse hasta el Mediterráneo, que va bajando más, un poquito más de pendiente, pues hay bastantes. Cada poco tienes una esclusa. Y de hecho hay una que es en Béziers, hay una que es, son 7 esclusas en una, o sea, es una pasada. Porque están una al lado de otra, pam, 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 y suben una, creo que son 25 metros de desnivel en 300 metros.
Ostras,
o algo así.
25 metros es un montón.
Es un buen, sí, eso es una pasada, verla, la de Béziers es...
Ahí os quedaríais un rato ahí grabando vídeos
sí,
y viendo,
sí, claro,
¿no?
Sí, claro, exactamente.
Bueno, pues nada, Vicky, la verdad es que encantados de que nos hayas contado la aventura de este verano con la bicicleta. Ya sabes que te vamos a llamar para esa otra.
Vale.
Incluso cuando la vayas pensando y preparando para que nos
ya
lo cuentes,
lo
a ver si nos claro. apuntamos y todo y vamos al final, os acompañamos 17 personas.
Perfecto.
Un pelotón aquí, tremendo.
Pues perfecto, sin problemas.
Pues nada, Vicky, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Ahora Paco Fran nos va a hablar sobre cubiertas, pero una en especial, aunque también vas a dar un repaso de las genéricas que tenemos, ¿no?
Pues sí, porque la obsesión del ciclista cuando sale por la mañana no es hoy a ver si no me atropellan, no, la obsesión es hoy a ver si no pincho, porque claro, se convierte ya en, pues bueno, en la dificultad más grande que encuentra uno cuando va en un grupo. Porque cada vez que uno pincha, pues esperan, a veces sí, a veces no, y a veces llevas una reparación, a veces no llevas, a veces, oye, se complica y tienes que volver a casa en taxi o en autobús. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de sí. cómo funciona el ciclista medio con su bicicleta actual. Como sabéis, hace muchos años lo que privaba era tubulares pegados. Los profesionales continúan teniendo tubulares de alta gama pegados porque no tienen ningún problema. Si pinchan, oye, pues para el coche les dan otra bicicleta.
¿Pero en aficionados también era estándar eso?
Sí, hace como 30 años las cubiertas y cámaras escaseaban. La gente íbamos todos con tubulares, porque yo recuerdo en el año 80 y tantos cubiertas y cámaras no habían casi, íbamos todos con tubulares. Entonces las llantas eran especiales para tubular, eran planas para pegarse. Bueno, eso ha quedado en desuso porque, claro, el que sale todos los domingos, tubular pegado, eso es una técnica que van torcidos, se secan, y luego se calientan y son caros, los buenos son caros, luego esa técnica no vale. Luego empezó ya el asunto de la cámara y la cubierta. La cámara y la cubierta es lo que lleva el 98% de la gente que sale a la carretera. Eso tiene una triple dificultad que yo voy a tratar de explicar. Es decir, la interacción interior de las dos gomas, de la cámara y la cubierta, genera un rozamiento interno entre ellas que son ineficientes a la hora del avance. Por eso los profesionales van con tubular. Para avanzar necesitas llevar una sola cámara, una sola goma, no dos.
Pero los tubulares en realidad son dos también.
Pero van juntas, van pegadas. Es un tubo único. La cámara va por su lado y la cubierta va por otro. Entonces, ¿qué pasa cuando pillas una piedrecita, un borde de una acera y tal, que se pellizca? La cámara es un elemento muy, muy sensible que se pincha mucho. Entonces, cualquier pinchazo, incluso de las hierbecillas, esas que hay de decorativas, te acaba por meter y por pincharte. Los coches, hace 30 años, íbamos todos con cámara y cubierta y la gente pinchaba. Últimamente, la gente ya casi no pincha en los coches porque llevan un sistema nuevo, que es una sola goma anclada al perfil de la rueda y lleva un líquido interior pintado en este caso y son herméticas, son tubeless.
¿Cómo pintado?
Hombre, en vez de llevar líquido, cuando tú vas a hacerte una rueda nueva, si te fijas bien, en el momento que la meten en la máquina para talonarla, le dan con un pincel, con una pintura. Sí. Esa pintura es, bueno, un protector interior, que también está compuesto de unas cápsulas, nanocápsulas de látex metidas ahí, y que en caso de que se produjera por algún casual un poro o un pinchazo, te la tapa. Entonces, bueno, en el ciclismo, lo último es siempre heredando la tecnología del mundo de la bicicleta de montaña, que va como 5 años por delante siempre, pues bueno, de montaña ya es raro el que sale con cámara y cubierta. Van todos con bajas presiones y llevan el tubeless sin cámara con líquido interior. Como en montaña le puedes pegar un trastazo contra una piedra, la gente por precaución pues lleva una cámara ahí por si acaso no puede llegar a casa, le mete la cámara.
Pero eso es en caso extremo de que hay una raja.
Una raja enorme y tal, ¿no? Pero en el mundo de la bicicleta de carretera yo he usado los 4 o 5 sistemas. Y el que mejor funciona, y creo que es el futuro, las bicicletas nuevas ya se preparan así, es el tubeless Ready o el tubeless. Uh-huh. El tubeless es una cubierta que está impermeabilizada, preparada ya para anclarse a la llanta. Entonces, claro, le tienes que meter un líquido interior. ¿El líquido qué hace? El líquido no impide que pinches, porque tú pinchas, pero inmediatamente lo tapona. A tal efecto, yo he probado, como he visto, no me lo creo. Yo he cogido mi tubeless con una jeringuilla y una aguja, como si fuera a sacarme sangre. Le meto los 30 o 40 centímetros cúbicos de líquido que hay que meter y pincho la goma. O
sea, ¿pero con 8 kilos de presión ha sido capaz de pincharla?
No, la desinflo. Y una vez desinflada a 1 kilo, que no esté muy vacía porque se puede destalonar, le meto como si fuera una inyección. O sea, es la vacuna primaveral contra antipinchazo, las vacuno. Entonces le meto eso y digo, coño, he hecho una barbaridad. Sí, le he pegado un viaje con la jeringuilla, que es lo que la gente está evitando, no pinchar, y yo la he pinchado adrede.
Jeringuilla además de aguja hueca. Con lo que eso se lo come, el trozo ese. Claro. No es como un clavo que sale y, digamos, la goma se recupera.
Luego os contaré las experiencias. Yo le meto, es el mismo calibre de 1 milímetro, 1,5 milímetros, como si fuera para sacar sangre. La llenas del bote, un líquido especial que venden para eso, y la inyectas dentro. Y automáticamente, oye, pues por ahí se ve, no sé, se sale como un poco de aire y ves como ya no sale más. La inflas a 8 kilos y se queda taponado. ¿Eso qué significa? Después de ver eso, pinchazos a mí. Voy a pasar por encima de las hierbas, voy a pasar por donde sea. Porque incluso he visto, yo no lo he hecho, hasta un tornillo de 6 milímetros, tornillo, metido en una rueda de mountain bike, la han pinchado, claro, el tornillo arrastra caucho y hace un boquete enorme, porque luego se saca.
6 milímetros.
6 milímetros. Bueno, pues lo ha tapado.
Es el diámetro de un lapicero, por ejemplo,
un
más
poco
o menos.
Un poco menos.
Una micra menos.
Pero bueno, lo ha tapado. Es decir, las cápsulas que lleva el látex, bueno, lo taponan. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes ir seguro. Simplemente es que el mantenimiento es muy cuidadoso. Tienes que procurar cada 6 meses que en tu interior de tu rueda haya líquido. Porque si no hay líquido, ya no tapona cuando pinchas.
Entonces, ¿cómo controlas si te queda líquido?
Pues mira, los de la mountain bike, aquí Chevy que tiene una lo sabrá, los de la mountain bike, para saber si hay, la cogen, apagan la radio para que no haya ruido, y hacen, la mueven y suena. Oye, todavía queda. Porque si no es muy difícil saber si hay. Y luego hay un sistema, y es cuando no tienes un prolongador de válvula, le metes con una jeringuilla una cánula que venden es Profeso, te la haces tú, la metes, quitas el obús, pones la válvula en la posición inferior y por ahí metes la jeringa y sacas. Y por ahí está todo el líquido que queda y lo mides. Si no saca nada es que no queda. Y si no le metes, le puedes meter a través de la válvula quitando el obús o por el procedimiento quirúrgico de pincharle.
A mí me parece un poco bestia el procedimiento.
¿Y qué pasa si te pasas? Si que no disfrutas, ¿no?
Si te pasas no pasa nada. Es decir, por más líquido sigue taponando mejor. Lo que pasa es que hay un límite, que es el fabricante te dice que no le metas medio litro de líquido. Porque además vas oyendo cómo va el agua por ahí dentro. Entonces, una rueda de carretera lleva unos 40 o 50, como mucho, si son gordas, de líquido. Y tú, si te sabes ya la fórmula, solamente por el uso, sin usarse para taponar pinchazos, de la calor y tal, sabes que cada 6 meses hay que reponer.
¿Pero porque se ha secado o porque se ha gastado reponiendo pinchazos?
Por las dos cosas. Por las dos cosas. Porque hermético del todo.
Pero ¿y si se seca no se quedan ahí tronchos?
Sí, no, se queda una pared como si fuera de cal en toda la cubierta, que bueno, que en teoría no hace nada malo, porque es pared con nanocápsulas ahí, impiden que pinches. Pero lo bueno es que el líquido esté líquido, que no esté sólido ni pegado, porque así da vueltas y te tapona todo el conjunto de la rueda.
Y Paco, otra pregunta, perdona. Si tú llenas una rueda de agua, sí, en este caso lo llenas de líquido, sí, la rueda se convierte en más pesada, sí, y en algún momento es hasta incómodo llevar.
Bueno, vamos,
imagina
a ver,
que es movida.
Estoy hablando de 20 centímetros, claro, cúbicos.
Centímetro, no sé.
30 mililitros son 30, 40 gramos. Es como si llevaras un bidón de beber, pesa medio kilo.
Ah, vale, vale.
Y una Coca-Cola son 33.
No, estoy hablando de que llevas muy poco líquido.
Vale,
pero,
vale.
Pero tiene que haber. Entonces, ¿qué pasa con el 95% de la gente que va con cámara y cubierta? Yo les recomiendo que, bueno, que sigan así hasta que se cansen. Yo, todas las salidas de los sábados, hay un pinchazo de alguien. ¿Sí? Entonces, recomiendo que cuando se cambien la cubierta, se preocupen de comprarse una cubierta que, además, todas las marcas buenas hacen un modelo que es para tubelizar.
Como para, o sea, ¿no hace falta una llanta especial para esto?
No,
dices.
No. Ahora mismo cualquier llanta antigua, sí que es verdad que la tienes que hacer en la pared interior, tienes que ponerle una cinta especial para hacerla hermética por dentro.
¿Pero esa cinta la pones una vez o cada
una
vez que cambias la cubierta?
Una vez, se queda ahí dentro ya. Uh-huh. Eso va con la llanta, no va con la goma, se queda ahí. Y luego si te cambias una cubierta, procurar que sea para tubelizar, que ahora ya vienen con el talón un poco más largo. ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, eso es una cosa que se debería hacer en casa, porque como cada 2 o 3 meses tienes que actuar, llevar al taller para que te pongan líquido y tal, te cuesta un dinero. Lo mejor es hacerse con una botellita de líquido, con un kit del doctor Mengele, es decir, ponerte una jeringa de esas de 60 mililitros, para tú hacerte tu argumento en casa, tu jeringa, como si fueras allí a vacunar.
Quitar la válvula y meter por ahí el líquido no tiene ninguna dificultad, ¿no?
No, porque ahora venden también unos tubos que llevan un final roscado para que la presión no se te desborde por ahí.
Ya.
Pero lo más bestia es vacunar tu rueda, que es cuando viene la primavera,
da
se
mucho
vacuna.
Mucho miedo, a mí ese método tuyo me da mucho miedo.
Bueno, pues yo os prometo que lo haré un día y lo filmaré y os lo traeré. Se pincha, es Profeso. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que las ruedas de carretera, cuando se quedan sin presión, se suelen destalonar. Y talonar una rueda de carretera en casa es complejo, porque con un inflador normal no puedes hacerlo. Tienes que meter todo el aire en un segundo, para lo cual venden unas bombas especiales que tú cargas primero en tu casa con tu bomba y le metes 5 o 6 kilos de presión, que luego, al conectarlo a la rueda, se vacía de golpe. Y al vaciar de golpe, lo que hacen en un taller con la rueda de coche, oyes un ruido, clac, 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 la tarona. Si no es así, es muy difícil tarnar.
O sea que no es tan fácil ponerse una tueles.
Bueno, sí que es fácil. Puedes gastarte 50 euros con la bomba especial o te la puedes construir.
¿Tú tienes la bomba esa?
Yo no la tengo porque me he hecho un invento de fabricación casera. Os cuento. Una botella de plástico, una botella de refresco, aguanta una presión de unos 5 kilos centímetro cuadrado, 5 bares, con lo cual es suficiente para talonar. A la botella le pongo una en el tapón una válvula y otra en el lateral. La inflo y luego con un tubo, con un prisionero de esos, la suelto de golpe y talona. Eso vale 0 euros.
A mí me interesa más eso que verla vacunar, Paco. O sea, si te vas a grabar haciendo algo, que sea haciendo el experimento.
Grabaré todo el proceso entero, que es primero el saber qué es un tubeless ready. Las ruedas modernas de las buenas bicis, que valen 10 o 12 mil euros, pues ya apuestan por el tubeless ready. Eso de la cubierta y la cámara, eso es una antigualla.
Claro, es obsoleto total ya.
Totalmente, eso ya no se puede ir por ahí con eso.
Paco, la temperatura, tanto de invierno como de verano, ¿afecta mucho al líquido?
No. El líquido es una lechada especial con nanocápsulas de látex, eso aguanta lo que sea. Y la temperatura que tienes ahí dentro, oye, de la fricción, siempre tienes una temperatura de entre 10 y 30 grados que aguanta perfectamente.
Otra cosa que no hemos tocado y me gustaría saber tu opinión, y es que para las cubiertas y las cámaras convencionales que usamos, como bien
dices... ¿Tú qué llevas, Pepe? ¿Cámara y cubierta?
Cámara y cubierta. El 98%.
El 98%. También, ¿no? 98%,
claro, 98%.
Sí, sí, sí. Pero lo que sí es cierto, que hace ya un tiempo que para, lo que digo, la cubierta y la cámara, venden o hay unas bandas protectoras antipinchazos, que eso yo le he usado. Y la verdad es que no da mal resultado, porque tú coges la banda y coges un clavo e intentas traspasar la banda esa con el clavo y prácticamente no puedes.
Pero ahí vamos a lo que dice Paco, de la cambio de las dos gomas ahí, y tal. Sí, si sí, le metes una tercera cosas, vía...
Ahí va yo también. Y además voy a dar mi experiencia con lo que yo he disfrutado y he sufrido con esa nueva tecnología. ¿A ti qué te parece esas?
A mí me parece bien. El que no quiera cambiar de tecnología y tenga cámara y cubierta, me parece acertado poner esa banda de protección.
Pero eso te cambia, yo también lo he probado, y te cambia la rodadura de la rueda, se desgasta mucho más.
Sí, pero bueno, hay ciertas bicicletas que si es una e-bike, una bicicleta asistida, eso bueno, te importa poco. Si vas a competir, se nota muchísimo. Entonces, yo creo que... Las que vienen ahora vienen con una llanta especial, que viene el interior, ya no se ven las cabecillas de los radios, se ven como un arco fino, y es para evitar prácticamente que se fugue nada. Están preparadas para meterle un tubeless ready, o tubeless simplemente. Tubeless hace muchos años que está, no necesitas tubelizar, simplemente la llanta tiene que ser especial para los talones de tubeless. Mm. ¿Qué es la máxima eficiencia rodando? Ya que estamos diciéndolo todo, pues bueno, yo voy a romper una lanza a favor de una tesis que no goza del fervor popular. La gente cree que cuando más estrechas la rueda, corres más. Es mentira. Eso era bueno para hace muchos años, pero cuando ya la gente investiga y hace laboratorios y mira la rodadura de una rueda, se ha llegado al óptimo de eficiencia de rodadura de un ciclista, y es una llanta con una goma, con un tubeless ready de 28.
De 28
tiene más eficacia frente a la rodadura que la de 25 incluso. En 32 ya no, porque lo que manda es la huella que haces a una presión determinada. Claro, el de 28 no puede ir a 3 kilos. 3 kilos gasta y no avanzas. Tienes que ir a 6,5 o 7, que es lo que te recomienda el fabricante. De hecho, el año que viene veréis que todos los contrarrelojes por equipo de los principales equipos de la UCI ya llevarán para ese día de la contrarreloj tubeless de 28. Todos.
Tubeless, no tubulares.
Tubeless de 28. Este año, la mitad de los equipos ya llevaban el tubeless. Precisamente, el Ineos no lo llevaba porque la rueda que llevan, la Shimano, no tenía perfeccionada todavía la llanta para ese sistema. El año que viene ya lo llevarán. Es decir, cuando la física manda y el laboratorio te dice lo que hay, es igual que un coche con un laboratorio de viento. Ahí te dice coeficiente de penetración. Ahí no hay trampa ni cartón. Si te dicen que con esto andas más que con aquello, te lo pones. Y entonces, claro, yo creo que después de que los ciclistas profesionales cambien de criterio, para contrarreloj sí, para lo otro tardarán bastante, porque, oye, tienen un equipo, tienen unos mecánicos y tienen tubulares muy buenos que valen 120 euros, que se los cambian a diario y que, oye, que cambien la rueda. La máxima eficacia es con un tubular pegado, bien pegado, de buena calidad, inflado a 10 o 11 kilos y de 25, y porque de 28 no hay, pero los van a hacer. Es decir, que ese es un poco lo que quiero decir, que el aficionado de a pie tiene que ir mentalizándose en que eso de la cámara y la cubierta, eso es una antigualla, como pasó con los coches, y que lo tiene que ir superando.
Como pintar en las paredes en casa, vamos.
Bueno, pues don Francisco Fran, otra vez nos has dado una capa de tu sabiduría, que eso siempre impregna al ciclista que la quiera poner en práctica. Muchas gracias por comentar estas cuestiones que son diarias y bien recibidas por nuestros oyentes. Antes de cerrar el programa, quisiera retomar una costumbre que teníamos de antaño. Me las recordaste, Paco Fran, el último programa, y decir, oye, ¿y por qué no recordamos las etapas que hace la Peña Ciclista de la Universidad? Hombre, pues claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Y una vez que ya nos dicen que estamos fuera de tiempo, antes de acabar el programa, recordar la excursión que tiene para el próximo domingo el Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia.
Para sábado será, ¿no?
Perdona, sábado. He dicho domingo, no, para el próximo sábado. Próximo sábado, 28 de septiembre. Destino, Corbera. Hora de salida a las 8 de la mañana.
¿Dónde está eso, Pepe?
Y pues en la España.
Es que Paco...
Corbera es un pueblecito...
Que este hombre de Zamora...
Muy conocido en Valencia.
Lado de Sueca, para abajo.
Corbera baja, ¿no? Será todavía.
Y un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Pues...
¿De dónde se sale, Pepe? ¿De dónde se sale?
Siempre se sale de la puerta del pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí a las 8 de la mañana, y al que quiera acompañarnos, pues ahí estamos, y saben que el destino es Corbera. Y después de un suculento almuerzo, cuando repongamos fuerzas, otra vez hacia Valencia. Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Pues sí.
Don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Chevy, hasta el próximo lunes.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.